tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
Durante la campaña electoral de 2019, medios digitales publicaron los comunicados de prensa de Juan Sartori como si fueran productos propios. Eso es como a grandes rasgos de qué se trata la investigación que realizó la periodista y recientemente licenciada en comunicación, Julieta Núñez. Julieta, bienvenida.
Bienvenida. Bueno, digo.
Bienvenida. Sí, bienvenida, está bien.
Bienvenida, claro. Sos amiga de la casa, pero bienvenida.
Bienvenidos ustedes también a este programa.
Gracias.
No, muchas gracias por invitarme.
Bueno, muchas gracias a vos por estos minutos aquí. ¿Cómo fue el proceso para terminar con esta investigación que está publicada en la página de sala de redacción? Ya la recomendamos en sdr.fic.edu.uy, pero ¿qué fue tu trabajo de grado para egresar de la carrera?
Fue un proceso bastante largo, en realidad, más de lo que pensaba. Empezó en marzo de 2019 y terminó recién en mayo, junio de este año.
Más de un año entonces de
más de un año,
investigación.
Sí. ¿Qué pasa? Tuvo como dos partes la investigación y eso fue lo que hizo que se alargara un poco. Y también interfirió de alguna manera los tiempos universitarios de materias que como deben saber, quizás, o la audiencia capaz que no sabe, los trabajos de grado en la FIC se enmarcan en el seminario de trabajo de grados que tiene una duración de medio semestre. Uh-huh. Y para finalizarlo tenés que entregar ya como este ante trabajo de grado. Entonces yo finalicé ahí la primera etapa que tuvo más que ver con la revisión de los comunicados de prensa y la creación de una tabla con los comunicados de prensa y las notas que surgieron a partir de esos comunicados de prensa. Pero hay una etapa que tuvo que ver con todo el contexto, que era algo que yo lo tenía bastante presente a la hora de realizar la investigación, pero que es necesario que esté en una nota, finalmente, en una investigación periodística, es necesario que esté explícitamente, que me llevó mucho más tiempo de lo que pensaba. Y cuanto más tiempo pasa, más necesitas actualizar todo lo que es el tema de entrevistas. Entonces, de hecho, hubo dos tandas de entrevistas. La primera fue entre abril, digamos, y julio de 2019, y la segunda fue entre diciembre y marzo de diciembre de 2019 y marzo de 2020. Uh-huh. Si hubiera seguido metiendo cosas, hubiera tenido que hacer una tercera tanda de entrevistas, porque todo lo que tuvo que ver con las elecciones, todo cambió de alguna manera, ¿no? Porque todo lo que uno escribe en presente, después pasa pasado, el que es candidato efectivamente después termina siendo senador, y todo eso requiere escribir de nuevo.
Justamente, aparte, la irrupción de Sartori fue como algo bastante potente para tu nota, para tu investigación, ¿no? Porque si bien vos estabas analizando comunicados de prensa y tal vez noticias que se levantaban y que eran como no necesariamente de Sartori, pero la terminaste enfocando enteramente en Sartori porque era muy alevoso lo que sucedía también con los comunicados, ¿no?
Sí, la decisión de... En realidad a mí lo que me interesaba en un principio no era la campaña de Sartori. Uh-huh. En sí, sino me interesaba cómo... A ver, creo que todos quienes hemos atravesado un proceso de trabajo de grado sabemos que la hipótesis de alguna manera se va cambiando en la marcha. Pero a mí... La idea de este trabajo de grado surge desde el interés de los outsiders que se involucran en la política. Eso fue lo que a mí en primera instancia me interesaba, y de hecho me venía interesando ya desde Novik, desde Gardo Novik, porque yo tenía el presentimiento de alguna manera, que en realidad ya estaba en otras investigaciones de colegas, en el estudio también académico de la política, esta idea de que las lógicas empresariales que tienen estos outsiders, que cada vez más en el mundo, además, no solamente en Uruguay.
Que ya para las elecciones, cuando llega el momento electoral acá en Uruguay, en otros países del mundo estaba como muy instalado y a nivel mundial está muy instalada la idea del outsider.
Un fenómeno, digamos, que en Uruguay llegó con cierto letargo, ¿no? Sí. Pero
Por un tema de calendario también.
Sí, sí, posiblemente, pero bueno, a nivel internacional era bastante más habitual y como vos bien decías, Julieta, entonces ya desde las elecciones departamentales, entonces desde de 2015 con la irrupción de Novik, te empezaste a poner el foco en esas figuras que emergían, digamos.
Exacto, sí, de hecho creo que uno de los outsiders de la política, digamos, más conocidos es Donald Trump. Uh-huh. Y hay como una cuestión que no he llegado a analizar en realidad todavía, si es que es así tal cual, o si es algo que se está dando personalmente en cada uno de estos políticos, que es que este combo de outsider empresario viene acompañado con otras cosas que tienen que ver con la utilización de los medios, ¿no? O sea, lo sabemos de Donald Trump, fue definitorio para su candidatura y para su elección, no recuerdo el año de la elección de Donald Trump.
Sí, en 2016.
2016. La utilización de los medios, la utilización de las redes sociales sobre uh-huh. todo, pero también de los medios y la elaboración que tenía él sobre los medios. Y después cuando llega Novik a la arena política uruguaya, que me parece que, como ustedes comentaban, tiene que ver con un tema de calendario, pero también tiene que ver con un tema que lo dice Chasquetti en la nota, con la solidez del uh-huh. sistema político uruguayo y también lo tradicional que es de alguna manera el sistema político uruguayo, que me parece que tiene que ver con que hayan demorado un poco en llegar. Que Novik también empezó haciendo una utilización de los medios bastante jodida, digamos.
El famoso notero invisible, que lo seguía Novik a todos lados.
Sí, sí, el que no aparecía el micrófono, ¿no? La nota salía bueno, recuerdo un caso en particular de Subrayado. Novik agarrado al portón de una escuela.
De su escuela, de la infancia.
De su escuela, de la infancia. Lo vimos ahí, en clase. En la materia de acá sí. De la FIC. Diciendo por qué no está cerrada, no,
porque había paro. Claro.
Y toda la nota era cámara sin micrófono, ¿no? Entonces a partir de ahí en realidad ya empieza a nacer el interés de alguna manera de cómo se están manejando los outsiders con sus lógicas que tienen por lo general de competencia, porque es de competencia en el terreno de lo empresarial, cuando empiezan a competir en el terreno político. Entonces en realidad lo que pasó con Sartori, creo que eso está bastante explícito en la nota, es que el sistema que logró hacer él o sus asesores, no lo tengo muy claro, de comunicación, fue casi perfecto. O sea, él agarró un equipo muy bueno de comunicación que hacía esto acá en Uruguay hace ya mucho tiempo, que se conformó además para hacerlo específicamente para la campaña de Sartori, aunque había personas que ya venían trabajando en esto, y lo hizo muy bien, y lo hizo con una constancia y con una y con un modelo de trabajo que era muy útil para los medios. O sea, vino al pelo para la necesidad de muchos medios la forma en la que lo hizo Sartori, que Novik lo hacía, pero capaz que lo hacía de una manera un poco más artesanal, un poco más por contactos, un poco más diciendo, che, no sé qué, no sé, cuestiones de decisiones también comerciales de los medios, ¿no? Pero lo de Sartori fue como, la estrategia estuvo muy pensada, y en ese sentido, para lo que yo quería analizar, que si bien no es estadístico, y eso lo tengo que decir hasta el final, porque no hice yo un análisis estadístico de los comunicados, sino un análisis periodístico, uh-huh. Tenía más sentido para mí poder estudiarlo así, porque era más fácil no equivocarme con lo que estaba diciendo. O sea, yo puedo afirmar con más certeza lo que estaba sucediendo, la práctica periodística que se generaba a partir de los comunicados, con el sistema de Sartori y con otros sistemas.
Vos lo mencionás también en la nota y es aprovecharse, un poco en relación a lo que estás diciendo, aprovecharse de las necesidades que pasan los medios en este país, la situación que tienen los medios, sobre todo la prensa escrita, que era hacia donde estaba enfocado el tema de los comunicados. Igualmente en la investigación, hablás de tres niveles entre los medios que recibían la información, ¿no? Hiciste como una calificación ahí.
Sí, tres niveles de reproducción. El sistema era así, el equipo de comunicación de Sartori mandaba a partir de una casilla de correo que se llamaba, creo que Juan Sartori, Comunicación Juan Sartori,
comunicación.
A todos los medios que tenían en su lista, casi todos los días, un comunicado que tenía título, casi que copete, a veces copete sí, copete no, desarrollo jerarquizado, una nota, es decir, la estructura 5W de la nota estaba presente, fotos y cortes de audio y a veces de video para radio o televisión. Esto se enviaba a los medios y eran los medios los que decidían qué hacer con eso. Por eso también yo no tengo tanto la postura esta del aprovechamiento de los medios. Sí hay una utilización de los medios que se hace en general, se utiliza. Pero no siento que los medios sean pobrecitos, los usaron, ¿no? O sea, obviamente una decisión muchas veces que no tiene que ver con los periodistas, de hecho. Claro. Y por lo que yo he podido averiguar...
Es más de corte editorial.
Es más de corte editorial y también de corte comercial. Uh-huh. Pero sí, sobre todo editorial. Entonces, lo que yo quise distinguir de alguna manera es que no siempre los comunicados se copiaban y se pegaban. La mayoría de las veces es así. De hecho, bueno, tengo la cifra por ahí, pero...
Lo más grave también, mientras por ahí, si querés buscás ese dato, Julieta, no es solamente el hecho de que sucediera eso, sino que además creo que el trasfondo de que no se transparentara, en definitiva, ¿no? Que es lo que...
O que no se aclarara en el portal o en la
nota. Claro, claro. Cuando vos estás haciendo justamente pasar una nota como periodística, cuando en realidad es prácticamente un comunicado político que se está camuflando bajo la forma de una nota periodística.
Claro, y lo que se dice o lo que le decían a Julieta, nos vamos a meter un poco más en eso después de pasar este tema, era que también... las notas estaban estructuradas como una nota de agencia sobre Juan Sartori. La temática era qué había hecho Juan Sartori ese día o esa semana.
Sí, las opiniones de Juan Sartori sobre temas que a veces no estaban tanto en agenda tampoco.
Claro.
A ver, no hay dudas y nadie puede decir que no, que las notas que prepara un equipo de comunicación reflejan los intereses que tiene este candidato, que es ser electo. O sea, no van a salir a decir Juan Sartori se equivocó acá, Juan Sartori hizo mal tal cosa, ¿no? Eso está claro.
Entonces, sí, no, porque no es su rol tampoco.
No, es el rol, claro, de que nosotros. No, es el rol de los periodistas, claro. Exactamente, contrastar la información. Y obviamente, no es que no se... O sea, yo no estoy penalizando esta práctica. Lo que sí me parece que denota un descuido del periodismo con respecto a cómo tratar la cobertura electoral. Acá encontré el...
Bien.
La gráfica.
Adelante.
Un 57,4% de los comunicados tenían un nivel de reproducción 1. Eso quiere decir que copiaban incluso el titular y solo cambiaban algunas pequeñas cosas como por ejemplo, que eran muy evidentes, como decir el joven candidato Juan Sartori, y sacaban el joven y ponían el candidato Juan Sartori. Eso es un nivel 1 para mí.
Claro.
Después hay un nivel 2, que es un 35,2% de las notas que reproducían los comunicados están en un nivel 2, que es bueno, le cambiamos algún párrafo de lugar, capaz, sacamos algún párrafo. Y un nivel 3, que es, bueno, el periodista acá hizo algo, no, buscó un dato, alguna cuestión así, pero que igual era ponerle toda la nota, digo, son 4 notas que tienen este nivel solamente. Toda la nota así, y al final, no sé, recuerdo un caso en particular que era Juan Sartori se había ido a vacunar.
O si introduce un matiz o algo
entonces,
en relación...
Entonces, era toda la nota esto y al final decía, en Uruguay se vacunaron tantas personas contra la gripe, no sé qué, tantas personas acá en el mundo. Como una cosa que tampoco requería demasiada elaboración.
No. Claro, y, que demuestra que, digamos, a grosso modo, salvo alguna excepción, estaba todo el sistema funcionando como el equipo de comunicación de Sartori se había planteado y los medios reproducían eso casi tal cual.
Exactamente, sí. Y creo que lo que tienen en común todas estas notas, y me parece que es importante decirlo, que es lo que hace que sean reproducciones del comunicado, es que no dicen que es un comunicado.
Exacto.
No citan, no ponen comillas, no lo explicitan. Entonces, ese es el problema. El problema no es utilizar el comunicado, es no referenciar. Porque vos no le estás diciendo al lector de dónde salió esa información. El lector, cuando entra a uno de estos medios digitales y lee la nota, no sabe que esa nota viene de un comunicado. Piensa que esas palabras que están ahí puestas una atrás de otra la escribió el periodista o claro, la periodista. No que vino de parte de...
A propósito de la campaña de Sartori y el tema medios, también en aquel momento fue, en 2019, fue muy conocido el tema del portal Ecos, que era propiedad de Sartori, que ahora ya cerró hace relativamente poco. Pero se empezó como a... no es la palabra transparentar, sino se empezó como a conocer, capaz que a partir de esa oportunidad, el manejo que ya había, ¿no? De la campaña de Sartori vinculado con los medios, incluso manejando directamente un portal con su propiedad.
Sí, igual es interesantísimo el caso de Ecos, porque Ecos aparece un 7,4%, solo hay 4 notas de Ecos, de estas, o sea, hay muchas más notas en Montevideo Portal y en La República que en Ecos. En Ecos hay la misma cantidad de notas que en la Red de 21 y en el portal digital de Subrayado.
Se cuidaba más el propio medio de Sartori que los otros, ¿no? Increíblemente.
Tiene que ver con algo que salió mucho a la prensa después y que les recomiendo leer la entrevista que le hicieron a Magdalena Herrera, que era la editora de Ecos, la editora periodística, cuando Ecos era un portal periodístico, 100%, que tiene que ver con que ella resistía esa práctica. Ella y los periodistas de Ecos resistían esa práctica. Y que además, y eso me parece que está bueno aclararlo, que la presión hacia Ecos para que publique este tipo de cosas no venía del equipo de comunicación de Sartori, venía del comando político de Sartori. O sea, que fueron después con quienes tuvieron todo el lío cuando Madalena Herrera renuncia o la echa en el despido indirecto. Eso no se entiende muy bien qué fue lo que pasó, pero era el comando político el que presionaba, y ahí sí hay un claro ejemplo del periodismo resistiendo esa práctica. Obviamente alguna tenía que salir, ¿no? De meses y meses, meses de comunicado, alguna salió. Pero la realidad es que ahí sí había una resistencia periodística a ese tipo de prácticas, y que me parece que está bueno decirlo. Lo que sucedió con Ecos es que básicamente el comando vio que no estaban para hacer ese tipo de cosas y dijo, bueno, esto ahora, de ahora más, va a funcionar así. Y ahí fue que sucedió todo esto de que los periodistas salieron a decir que les dijeron de alguna manera que si no querían que funcionara así, que se podían ir, ¿no? Y ahí fue todo el lío.
Bien, sobran las razones. Es una pregunta que te haces en la investigación y que es uno de los subtítulos, y es cuando hablas con los directores periodísticos, por lo menos de los dos medios que más reprodujeron las notas así tal cual y los que tenían como un mayor porcentaje. ¿Qué te dijeron?
Bueno, hablé con Gustavo Carvajal, que era el director periodístico. ¿Es el director periodístico?
Carvajal.
Director periodístico de La República, y con María Noel Domínguez, que es la editora responsable o director responsable periodística de Montevideo Portal. Me dijeron cosas distintas. Gustavo me dijo que me dijo dos cosas interesantes a destacar. La primera es que, como podíamos llegar a pensar, había un acuerdo comercial entre la campaña de Juan Sartori, no entre el equipo de comunicación de Sartori, sino entre la campaña de Juan Sartori y La República. Es decir, había dinero invertido, creo yo, en publicidad. Sí. Y no había un acuerdo explícito de que a partir de que yo te pongo este dinero, vos me publicás todos los comunicados. Sin embargo, lo que él dice es que esto está como implícito. Vos invertís dinero en este medio y las notas entran y salen por otro lado, ¿no? O sea, no se manejan por los carriles tradicionales de los que se manejan todos los comunicados de prensa, sino que tienen un tratamiento especial, que en este caso significa que se publican tal cual vienen. Y que se publican, ¿no? En primera instancia. Esa fue la primera cosa que me dijo y que me parece que fue muy útil que me lo haya dicho, porque realmente yo pensaba que no me lo iban a decir. Pero bueno, es verdad que es algo que sucede y que sucede en muchas empresas periodísticas del mundo. Y después lo segundo que me dijo es que las notas estas iban firmadas como redacción, no con el nombre de un periodista, y que eso era un acuerdo también implícito de alguna manera entre los lectores tradicionales de La República y el diario, de que las notas que iban firmadas como redacción no eran escritas por los periodistas, digamos. No quiero decir con esto que todas las notas que de ahora más veamos escritas en el portal de La República firmadas como redacción significa que sean comunicados de prensa. Pero sí que no había, digamos, un trabajo arduo periodístico. Y después otra cosa que me dijo Gustavo, y que creo que esto es como algo que puede atravesar a cualquier medio, es que no tenían suficientes personas para cubrir la campaña electoral. Claro. ¿No? Entonces, no hacían esto solamente con Sartori, sino que todo este tipo de trabajo de los gabinetes de prensa, de los equipos de comunicación, sirven para los medios que no tienen suficiente personas para cubrir la campaña. Eso fue lo que me dijo Gustavo. Y lo que me dijo María Noel Domingo fue distinto. Lo que dijo María Noel es que en el trabajo de Montevideo Portal, la información que de alguna manera sirve en términos de tráfico, esto quiere decir cuántos clics tiene una nota, si es pertinente, si está actualizada, y había una condición más que ahora no me acuerdo exactamente cuál era, si es interesante, una cuestión así, se publica.
Fomentar el clickbait, en definitiva.
Bueno, no sé si, o sea, puede que no el título no sea lo que hace a la gente clickear, sino el hecho de que sea Sartori. O sea, Sartori como producto periodístico estaba sirviendo.
Exacto.
O sea, la gente quería leerlo. No sé por qué. Eso lo tendrán que analizar los politólogos o yo qué sé, porque Sartori como producto sirve. Pero
fue una novedad, ¿no? Y siempre la novedad tiene eso. Y un poco replicando, llevándolo al lado político, lo que vos mencionabas de la irrupción a fuerza de dinero en los medios de Sartori, fue un poco también lo que había pasado meses antes directamente con su irrupción en el sistema político, que fue a través de una lista del Partido Nacional, el sector de Alem García, que estaba prácticamente abandonado. Uh-huh. Y eso generó mucho malestar incluso dentro del Partido Nacional, sí. Que en un momento parecía una construcción casi de novelesca, porque había mucha... Cuando recordemos cómo se dio la llegada de Sartori al Partido Nacional, empezó como un rumor, como un run-run, y había muchos dirigentes de primera línea del Partido Nacional diciendo: yo no estoy enterado ni de quién es Juan Sartori, ni de que venga al Partido Nacional. A ese nivel llegó, y quien ahora es, un senador. Año y medio después, senador por el Partido Nacional.
Es que así inicia la nota de Julieta, que cuenta un poco la campaña expectativa que se hizo en torno a Sartori, que era mucha gente como preguntándose, bueno, ¿y quién es Juan Sartori? Uh-huh. ¿Quién es Juan Sartori? ¿Quién es? Hasta que salió el spot, yo soy Juan Sartori, y salía su madre y otras personas que... un cuidacoches.
Porque la madre de Sartori tiene, sí, una trayectoria política. Uh-huh. Con un...
Bueno, es su suplente, ¿no?
Es su suplente, es quien firmó por él porque él no estaba. En la nota, no está en la nota de sala de redacción publicada, pero yo sí elaboré sobre esto en la tesis. Uh-huh. Y de hecho, tengo un pedacito cortito, si quieren se los leo, que es que Jorge Gandini, que en ese momento ocupaba el puesto de presidente de la Cámara de Diputados, dijo en declaraciones a la prensa que esperaba que Argimón, que en ese momento era la presidenta del Partido Nacional, ¿no? Uh-huh. Le comunicara al flamante candidato la visión muy crítica que algunos tenían sobre él. El representante declaró que, si son ciertas las informaciones que publicaba Búsqueda, que tenían que ver con su gestión con la Union Agricultural Group, no sé, uh-huh, si recuerdan esa publicación Búsqueda, sí, que fue, sí, bastante comprometedora para él, lo que dicen algunos actores de nuestra economía y algunos otros datos que él tenía e iba a documentar, pediría que Sartori, luego de proclamarse precandidato, fuera al Tribunal de Ética. Todo esto no pasó, ¿no? O sea, es verdad que de alguna manera, desde el propio Partido Nacional podían llegar a adelantar algunas cuestiones que iban a suceder. Después, la Larrañaga, por ejemplo, fue muy crítico con Sartori. Uh-huh. Y todo lo que tuvo que ver también con la campaña en medios y en redes de Sartori fue muy crítico. Así que sí, de hecho ya se venía pronosticando capaz lo que iba a pasar. Lo que no se imaginaban, creo yo, era que iba a llegar a ser senador.
Yendo, sí, más al marco teórico de tu investigación, vos citás el artículo La influencia de los gabinetes de prensa, las rutinas periodísticas al servicio del poder, del periodista Tsema Ramírez. ¿Qué entendemos por esto, este término, gabinetes de prensa?
Los gabinetes de prensa son los equipos de comunicación, uh-huh, pero de la misma manera que hay equipos de comunicación para políticos, hay equipos de comunicación, que en este caso son los gabinetes, para empresas,
sí,
para fundaciones, para organizaciones, para cualquier cosa que quiera, que tenga el dinero para tenerla y que quiera tener más controlada, digamos, su imagen en los medios, puede tener un gabinete de prensa. Lo que dice Ramírez, que es súper interesante este texto y lo recomiendo, yo lo conocí en el curso de Información y Comunicación Política que tuve gracias a una beca de la UDELAR en la Universidad Complutense de Madrid, es que esta es una práctica que existe hace muchos, muchos, muchos años y que, aunque exista hace muchos años, el cuestionamiento a esta práctica no ha entrado en el periodismo, no ha penetrado el periodismo de la manera que tendría que haber penetrado. Es decir, nosotros como periodistas, como estudiantes de periodismo, como lectores de periodismo, como consumidores de periodismo, uh-huh, tendríamos que tener una crítica más dura al trabajo que tienen los gabinetes de prensa. Porque, ¿qué es lo que dice de alguna manera Tsema Ramírez? Que cuando los gabinetes de prensa empiezan a tener más control sobre los medios, porque los medios lo permiten, no porque se aprovechen de los pobrecitos medios, uh-huh, están finalmente sirviendo a un poder que no tiene que ver con el interés de los públicos, ¿no? ¿Cuál es el fin del periodismo de alguna manera?
Un servicio. Es un servicio. Servicio.
Y no
un
ejerce para nada el contralor, digamos, justamente debería haber sobre el poder, en definitiva.
Exacto. Entonces, hace que los medios estén al servicio del poder, que es lo que finalmente analiza Ramírez sobre la relación de los gabinetes de prensa y los medios periodísticos.
Bien, tenemos que ir cerrando, pero da para hablar muchísimo más. Recordamos que la investigación de Julieta está en formato de nota periodística en la web de Sala de Redacción, el otro medio de aquí de la Facultad de Información y Comunicación, sdr.fic.edu.uy. No vale copiar, es el título de la nota. Julieta, muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad del AR.
Gracias por invitarme. Es muy importante que podamos tener una discusión colectiva sobre estos temas.
Bien.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad del AR, el periodístico de Uniradio. Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad del AR en uniradio.edu.uy.